Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, oye, Alex Omar, Gerardo Roby de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y sí, tenemos de vuelta a Roby, que yo sé que la está busy con su vida privada, sus cosas, sus podcasts, su empresa de lucha libre, cosas multifacéticas que mucha gente arrodillado no puede hacer. ¿Cómo estás, Roby? ¿Todo bien?
Todo bien, mano. Aquí, oye, me hacía falta estar con ustedes, muchachos. De verdad que, de vez en cuando, pues, tú sabes, la llamadita y yo siempre hago espacio para ustedes. Ustedes son de la familia para mí y siempre es un placer estar con ustedes aquí.
Sí, estabas perdido,
papá. No, y faltaba a alguien más para grabar hoy, pero no puede, pero pendiente que va a haber un episodio que va a regresar de nuevo, por lo menos. Que
oye, sea rafagazo,
contenido que regresa.
Sí. Mira, yo quiero hablar de este tema que me parece curioso, y esto es prácticamente una extensión de las expresiones que tiene que ver con lo de las expresiones de CM Punk hacia AEW. Obviamente AEW o Tony Khan debe estar dolido, o deben estar mordidos, o deben estar afectados con las expresiones que dijo CM Punk sobre AEW y Tony Khan. No obstante, ¿verdad? Por lo menos Tony Khan puede dejar con las puertas abiertas a Cody, porque Cody, cuando lo entrevistaron hoy, pues no habló mal de AEW, porque él lo cogió en una fase de AEW que estaba empezando. Pues obviamente le preguntaron sobre las expresiones de Punk. Ahora bien, vamos a hablar de lo que sucedió hoy en AEW Dynamite, para la fecha que se está grabando, hoy miércoles 3 de abril, cuando Edge estaba prácticamente defendiendo la empresa de AEW. Edge estuvo haciendo una promo. AEW Dynamite abre el show con Edge haciendo una promo, hablando bien del locker room, de Tony Khan, del Elite, diciendo de que hay un montón de negatividad que se estaba hablando esta semana, ¿verdad? Estoy hablando así en mis propias palabras. Olvídense de eso, vamos a hablar de lo positivo. AEW hace que la lucha libre sea más divertida, mejor, y AEW es donde mejor se lucha, ¿verdad? Y después pues presenta a Will Ospreay. Gerardo, cuando tú ves a Edge o Adam Copeland representando a AEW.
Por
eso yo lo dije, porque
cabrón, que es tan complicado. Tú piensas Adam y tú dices, ¿cuántos Adam hay allá, cabrón? El vaquero, está Adam Cole, Adam Copeland.
Cuando son yo tuve que
Adam allí.
Yo lo dije a propósito porque sabía que tú ibas a reaccionar. Gerardo, Edge hace todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? En una era de AEW que moralmente no deben estar bien en el locker. ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando tú viste esto?
Que Punk y WWE viven de gratis, tienen renta de gratis en la mente de Tony Khan. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque no solamente esto que acaba de hacer Edge, sino que cuando estábamos hablando ayer y estábamos hablando en el chat, que yo envié los screenshots de diferentes luchadores que estaban escribiendo en X, antiguamente en Twitter, no, que si Tony Khan me dio una oportunidad, esto, lo otro. Mira, nadie está debatiendo que Tony Khan le dio oportunidad a personas que quizás no le hubiesen dado oportunidad en televisión nacional, en WWE. Uh-huh. Vamos a ser sinceros, al César lo que es del César. Nadie está diciendo que Tony Khan no le dio oportunidades y que ciertamente el hecho de que abrió un taller y que AEW se presentara como una alternativa, pues ayudó mucho a la industria de la lucha libre.
Y no, incluso eso el hecho de que AEW exista ayudó a que WWE mejorara. Correcto, pues vamos a ser honestos, previo a AEW, WWE era una mierda.
Correcto, o sea, ellos lo que estaban presentando era un producto mediocre porque no tenían competencia, y gracias a AEW, pues ellos ahora se han puesto las pilas y están presentando el producto que están presentando ahora. Pero El detalle aquí es que la mejor palabra es la que no se dice. Y si tú tomas, y si tú estás tomando, sí, o sea, si tú estás tomando tiempo de tu espacio televisivo.
No, para, no solo eso, que abres tu show.
O sea, abres
prime,
tu show.
Tu show prime time lo abres con eso.
Con eso. Y te tomas la molestia de responder a unas expresiones que ni siquiera son de la empresa, de la administración de la empresa. Son de una persona que claramente
está molesta contigo.
Que está molesta contigo con su historial, que ya todo el mundo en la industria lo sabe. Y entonces tú te tomas la molestia de responder. Y entonces, yo, ¿sabes? Cuando yo veo estas cosas, lo que pienso es que lo que dice Punk es cierto. ¿Sabes? Confirma lo que dice, que, o sea, hay una cosa entre los negocios y tú operar el colmado de la esquina. O sea, tú quieres operar un Walmart o quieres operar el colmadito de la esquina. Entonces, o sea, si tú tienes una mentalidad de multinacional, pues entonces tú te vas a comportar de una forma, y así es que se comporta WWE. Sin embargo, si tú tienes la mentalidad del colmadito de la esquina, pues te vas a comportar como Tony Khan se está comportando en estos momentos. Entonces, o sea, realmente, ¿qué de lo que dijo Punk? Ahora, si lo ponemos en perspectiva, ¿qué de lo que dijo Punk en la entrevista está mal o fue erróneo? Porque realmente lo que dice Punk ya lo han hablado de tiempo inmemorial, inclusive todos los chismes de pasillo.
Punk
lo que hizo fue confirmar lo que lleva diciendo la gente hace meses.
Y por eso traje a colación cuando en el MMA Hour de hoy, que entrevistan a Cody y le hacen la pregunta como que, mira, ¿tú tienes alguna reacción de lo que dijo CM Punk, tú sabes, sobre AEW?
Acuérdate que Cody es bien político también.
Sí, pero Cody es bien político, pero Cody dijo la verdad, porque Cody cogió a AEW como porque fue parte de la creación de AEW.
Correcto, y él fue
el responsable de AEW.
Cuando él se fue a WWE, todavía el peo gigante no se había formado.
Ya él estaba viendo la dinámica, y entonces él viniendo de la estructura, que vuelvo y repito, como mencioné en el episodio, él trató de darle estructura, de que hubiese una jerarquía, de que hubiese un mando, pero, ¿sabes? Tony Khan quiere ser Cuca Gómez, o sea, tú no lo puedes hacer todo, o sea, no. cuando tú tienes una corporación, tú tienes que delegar, bueno, y él lo sabe, porque el país tiene equipos, y cada cual tiene una posición en ese equipo.
Yo no le echo 100% la culpa a Tony Khan. Yo responsabilizo mucho a la Elite también, porque él le cedió tanto poder a la Elite desde el día uno.
Claro.
Y Elite se le treparon las chuletas. Es que
¿cómo tú pones, para ser honesto, cómo tú pones 20 VP?
VP, ahí no, ese fue el primer error. Mucho capitán.
Tú tienes un fucking vicepresidente. No pueden haber tres, cabrón.
No, y entonces...
Ni cuatro, sí. Ni cinco. Un momento era Cody y ellos, todo. Jericho no es VP, pero tiene más poder que todos, cabrón.
Ahí todo el mundo manda.
Sí.
Mira cómo es que Punk había entrado y Punk dijo que le dieron collision, le hicieron un programa. O sea, Punk no era ni VP y tenía su programa, cabrón.
Punk le decía al dueño, resuelve tú, lo resuelvo yo.
A mí no. Y Punk le dijo...
Y el dueño se callaba.
Sí, el dueño así, no, resuelve tú.
Pong le dijo, esto es una mala idea, by the way, se lo dejó saber desde el principio. Mira, Robbie.
Pero tú quieres que lo haga, pues lo corro. Y Pong, que nunca había producido un programa, produciendo un programa de lucha, cabrón.
Robbie, tú que desde el punto de vista de alguien que corre una empresa de lucha libre, digo, y tú tienes también un grupo que te ayuda, ¿verdad? Porque tú solo no vas a poder, porque imagínate, no, es muchas responsabilidades. Tú has lidiado con talentos que por X o Y razón, pues no funcionó donde tú estás. O X o Y situación, se fueron. Y hipócritamente empiezan a hablar de tu compañía negativamente para el fin de hacer daño. ¿Cómo tú manejas situaciones así?
Primero que todo, yo no voy a mencionar el nombre. O sea, yo no menciono el nombre de la persona que me está a mí que haciendo daño. Porque cuando tú estás hablando de dónde te fuiste, primeramente lo estás haciendo porque estás mordido. Uh-huh. O sea, segundo, porque tú quieres justificar el por qué te fuiste. Porque tú quieres demostrarle al mundo de que tú eras el que estás bien. Y no necesariamente ese es el caso. O sea, si tú te fuiste y después de que te fuiste, entonces vas a ir a podcast a decir, no, porque esto fue así, esto fue así.
A despotricar en contra de quien te había dado trabajo.
Cuando pasó el revuelo que pasó hace un año, dos años atrás, ¿qué fue lo primero que yo le dije a ustedes? A mí tú no me preguntes, o sea, yo no voy a hablar sobre la situación, porque eso es darle foro a lo que no hay necesidad de darle foro. O sea, la situación con la lucha libre y la lucha libre independiente, porque vamos a poner, lo estamos diciendo del día uno, AEW es una indie glorificada, es una indie que el dueño es multimillonario, que el dueño tiene conexiones con networks, como lo es este Warner, que como lo es este TBS, TNT, que por eso fue que consiguieron, que vamos a poner vamos a ser sinceros, el contrato que TNT le ofreció, cuando tú lo comparas con el contrato que USA y Fox le dio a WWE, que fue una fracción, y la diferencia en rating no es tan abismal, o sea que ellos están capitalizando en lo que ellos hicieron. O sea, pero eso no significa que la compañía no se siga comportando como una indie. O sea, tú sabes que CM Punk no es santo de mi devoción, y eso yo le he dicho, ni CM Punk es santo de mi devoción, ni los John Bucks, son santos de mis devociones. No los soporto a ninguno de ellos. Pero CM Punk tiene un punto. O sea, por más hipócrita que CM Punk sea, que después de que habló mierda por años de WWE, fue con el jabón entre las patas cuando se vio que si no iba para WWE no iba para ningún lado. O sea, se acabó su carrera. Tuvo que ir con el jabón entre las patas. Pero entre todas las cosas que dijo, pues dijo sus verdades. O sea, yo he escuchado lo mismo. O sea, de personas que de diferentes maneras están en AEW. Para tú llegar a Tony Khan, o sea, es bien difícil. Eso que dices, no, que él habla, no, es bien difícil. Y muchas veces las cosas que están pasando abajo, tiempo que no sabe, Tony Khan no sabe lo que está pasando. ¿Ves? Otra cosa que he escuchado mucho sobre Tony Khan, lo mismo que dijo CM Punk, Tony Khan no es líder, no sabe ser líder, no sabe ser...
El pana de los luchadores.
No es lo mismo tú poder hacer un show, tú poder hacer un rundown de un programa de televisión con lucha libre, porque tú eres un fiebre de la lucha libre y pones todas las luchas. Ahora, ¿cómo tú monetizas eso? ¿Cómo tú capitalizas eso? O sea, ¿cómo es posible que con la cantera de talento que AEW tiene, con
vamos a ser honestos, tiene quizás el mejor talento de la industria ahora mismo.
Sí, es verdad.
De la cepa de generación actual, tienen mejor talento.
Pero la lucha dinero, 5 estrellas... ¿cuánto
dinero? Tú puedes
una lucha 5 estrellas, pero te estás generando dinero.
Es a lo que voy. O sea, cuando tú tienes gente que lo que van es a PWG, ¿dónde está PWG ahora mismo? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde está Chikara ahora mismo? ¿Dónde está Calibur? O sea, New Japan nunca se ha conocido en Estados Unidos de que ha sido una compañía de hacer dinero. Ellos ganan su dinero en Japón. Yo no sé, ¿verdad?, cómo son sus finanzas, pero bueno, ellos han tenido que vender.
Por eso en Estados Unidos, si tú te das cuenta, los coliseos que ellos corren, inclusive no son ni coliseos. Centros comunales y cosas así.
La Acrópolis de Manatí.
PWG no es más grande que POW.
No, y PWG, o sea, no, le han hecho ese planteamiento miles de veces. Le han dicho, mira, ¿por qué tú no te mueves una harina más grande? Porque la demanda, ellos dicen, mira, porque no es rentable. O sea, nosotros ahora estamos llenando por este lugar por el espacio que tenemos, pero si nos vamos a otro lugar más grande, no vamos a llenar, pierdo, ¿sabes?
Pues, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una mentalidad independiente, la lucha libre independiente no se puede, o sea, tú no puedes llamar el negocio de la lucha libre en la lucha libre independiente. Tú lo tienes que llamar el hobby de la lucha libre. Porque la lucha libre independiente no es Y la mentalidad del luchador independiente, la mentalidad del promotor independiente no es de hacer dinero, es de hacer luchas wow, de como decimos, The Boys, oh, mira, los muchachos detrás del camerino me aplaudieron la lucha. Ellos no les importa lo que está pasando con el fanático enfrente. O sea, cuando yo entonces vengo, yo voy a poner un ejemplo, o sea, yo vengo con POW, con la cultura que yo vengo de ser productor en otro tipo de espectáculos que no tiene que ver con lucha libre. Entonces lo quiero implementar a la lucha libre y quiero entonces hacer de esto un negocio rentable. Yo me he tenido que dar contra la pared muchas veces porque he tenido uh-huh. que encontrar con la cultura de la lucha libre independiente, que muchos de ellos, cuando tú le dices, mira, vayan y promocionense, mira, vayan y hagan networking, mira, vayan y vendan su mercancía, mira, vayan y no lo hacen.
Pero da la casualidad. Ahí lo que tú dices es importante, porque tú tienes un trasfondo de promoción de espectáculos fuera de la lucha libre. Eso, tú tienes otra visión. El problema es que desafortunadamente, y vamos a ser sinceros, y esto y lo sabemos, mucha gente que se mete a ser promotor de lucha libre es porque tienen un par de pesos ahí o le llegaron un par de pesos de los taxes. Y dicen, ah, pues.
Y son luchadores frustrados.
Yo puedo alquilar un ring, me monto una cartelera, le pago 20 pesos a par de gatos y ya.
Y para janguear con los boys.
Y para janguear con los boys. Y de vez en cuando le llega más dinero, pues se traen a un nombre disque importante, ¿no? Que terminan serruchándole el palo. Uh-huh. Y entonces ya tú eres promotor, mire, ¿no? ¿Sabes? Porque para tú ser promotor, tú tienes que tener una mentalidad más amplia, tú tienes que ver esto como un negocio, tú tienes que ver, ¿sabes? Cómo poner nalgas en los asientos, cómo tú poder tener fuentes de ingreso que no sean, que sean más allá de la taquilla, ¿sabes? Organizar. Tú tienes que organizarte, auspiciadores, uh-huh. Mercancía, cantina,
¿cómo tú,
¿sabes?
Mercadeas.
¿Cómo tú mercadeas el producto, claro. El producto. ¿Sabes?
O sea, hay un... Es que cuando tú, y lo veo, y entonces tú lo puedes ver en tiers, tú lo puedes ver en dependiendo qué tan grande es la compañía, tú puedes ver, es lo mismo, pero en mayor escala. Porque lo que yo estoy viendo en la lucha libre, en la escena aquí en Florida, con las diferentes compañías, no es muy diferente a lo que yo estoy viendo en IW.
No es lo a menos escala, a menos escala.
En menor escala, porque estamos hablando de
no tienen dinero. No tienen el mismo billete.
O sea, no tienen el mismo billete. Pero cuando claro. Tú me estás a mí haciendo, o sea, y si es cierto que lo que están diciendo de que Tony Khan le ofreció yo no sé cuántos millones a Okada, sin tú saber si él va a ser rentable en Estados Unidos, porque tú no, o sea, mira lo que pasó con Kenny Omega. Kenny Omega es un dios en Japón, pero eso no significa que le vayas lejos.
El mismo Will Ospreay, si tú te das cuenta, el debut de Will Ospreay, tú veías, no había nadie en el Coliseo.
O sea, no son rentables. Entonces, lo que él quiere hacer es un fantasy booking, porque como él tiene dinero, o sea, él quiere hacer su fantasy booking.
Él está jugando No Mercy, pero en vida real. Sí,
exacto, o sea, Create Your Wrestler, tú sabes, sí, vamos a hacer luchas de sueños.
Que también lo que pasa aquí, y qué bueno que hablaste eso de Will Ospreay, de Kenny Omega, es que la gente piensa que porque AJ Styles le funciona a todos los demás, y la diferencia es que ellos no se acuerdan que AJ Styles tuvo una carrera y AJ Styles ya era una superestrella antes de llegar a Japón, que no había ido a WWE, pero ya él era una superestrella en Impact, ya él había corrido todas las indies acá, y cuando él va a Japón ya él es grande. A diferencia de Omega y los demás, por ejemplo, Ospreay también, esa gente se hizo en Japón. Entonces, no es lo mismo tú hacerte allá y llegar acá como la cosa grande que viene de allá. Vamos a ponerte el ejemplo. Le pasó a Prince David. Prince David era uh-huh. la hostia en Japón y acá, uno más.
NXT. Empezó pero por sí, NXT.
Pero sin embargo... de todos los que hicieron la transición de Japón, tú podrías decir que el más rentable de todos ellos, porque venía con un gimmick, era Valor, porque cuando Valor trajo el gimmick ese del
Dino, pero sí, no, pero lo tiraron aparte. A los leones rápido, o
sea, claro, no lo tiraron lo a los leones, poner,
mira lo pero cuando lo compara, pequeño, compárate sí. a Valor y AJ con todos los demás, ninguno de los demás
no es cierto
han funcionado. Incluso el mismo Valor no es que ha pegado.
Nakamura empezó en NXT también.
Nakamura en NXT, o sea, iba bien al principio, pero también cuando pasó a Grandes Ligas le pasó lo mismo. Pero, a todos pero le pasó igual.
Cuenta, mm-hmm. Pero date cuenta, ahí es que tú te das cuenta cuando es una compañía que está hecha para hacer dinero versus una compañía indie glorificada. Mírate esto.
Correcto.
Mírate esto.
W. Luis dice, ok, Valor es excelente como talento, pero déjame ponerlo en un grupo donde sobresalga. No lo voy a tener solo porque no me vende un Limber.
No. Exacto. Pero bueno, vámonos más para acá. Jay Cargill deja a AEW.
Un récord así tipo Goldberg.
No, Goldberg, o sea, ella perdió una sola lucha, creo que fue, o dos luchas.
Sí, la última que perdió con la
hizo los
marciana esta, no se me olvida el nombre. Sí.
La chica Avatar.
Cristal Anders. Sí,
esa.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
La peor luchadora ha ido.
La WWE la lleva de una manera como de que vamos a prepararte porque, o sea, todo el mundo sabe que Jay Cargill es limitada en lo que es la parte técnica, la parte de la lucha libre. Ella lo que es todo glamour, o sea, ella lo que es el gimmick, vamos. Uh-huh. Y la va llevando poco a poco. Y la llevan de tan poco a poco, la van enseñando de poquito a poquito, que cuando ella hace el debut, ok, hicieron un debut. Que para mí, o sea, para mí ella sigue siendo sobrevalorada, o sea, para mí no fue el debut, claro, de la hostia de debut, pero...
Pero la están puliendo, porque la queja con ella fue que la trajeron y no la tiraron a los leones porque están claros que ella tiene unas deficiencias.
Ellos están tratando de no cometer el error que hicieron con Raquel.
Correcto.
Exacto, pero
o con Raquel lo metieron el error.
Pero, malo. Pero sin embargo, los ratings de SmackDown se mantuvieron, creo que están ahora en 2 millones o 2 millones y pico. Pero es porque... Pero entonces, mira lo que sucede cuando traes a Sasha Banks, a Mercedes Moné, y entonces le haces la entrada, que para mí Sasha Banks es súper overrated. O sea,
está sobrevalorada en términos de cómo la quieren sitiar, ¿no? O sea, la ponen en un pedestal y yo no creo que ella está donde...
Y no llegaron al millón. O sea, habiendo el show, no llegaron
al millón. No llegan al millón. Vamos desde a ser no honesto, sé qué año. Yo creo
de
que
las cuatro tiempo. Mujeres... que son las que marcaron una generación, ella no es la mejor.
No, para mí...
No es la segunda ni la tercera. Ella es la cuarta. De las cuatro, ella es la cuarta.
No, para mí está Charlotte después Bailey.
Charlotte es la número uno. Los dos están mal. Para mí es Bailey y número tres es Becky.
Los dos están mal.
En cuestión de talento. Tú vas a decir Becky por obvias razones. Pero jamás, cabrón.
¿Becky de qué carajo? Vamos a dejarle porque ese es otro tema.
No, pero al ser lo que es el César y cualquiera que diga lo contrario está loco. No existe luchadora mejor que Charlotte Flair en la historia, cabrón, ever. Charlotte Flair es la mejor luchadora femenina de la historia, ever, cabrón. Puede pasar 100, cabrón, y sigue siendo el top. Tiene todo, micrófono, habilidades, lucha. Ahora, Becky sí está ahí. Becky para mí es la tercera, porque Bayley tiene una capacidad que de buena o de mala, de las dos funciona bien.
Bueno, tú estás hablando, perdóname.
Y ayuda a los que están alrededor de ella.
Están hablando desde el punto de vista de las Four Horsewomen nada más, ¿verdad?
Sí, no, estamos solamente utilizándolas a ellas. Utilizando esas cuatro mujeres. Utilizando esas cuatro mujeres.
Estamos hablando de todas las mujeres,
¿sabes? No, solamente ella. Porque si venimos a hablar de talento, Yoshirai, la misma Asuka, son mucho mejor, tú sabes. No.
Te falta la favorita de Omar, la campeona de IW, la primera,
la tipa tipo.
Ya te cansé.
Mira si es tan buena que ya ni aparece por ningún lado.
Edita eso.
Mira si es tan buena que ya no aparece por ningún lado.
Pero es eso, mala mía, es que es eso, mano, que tú te das cuenta que lo que dice CM Punk en ciertos asuntos es cierto. Tony Khan será Booker, será buen fantasy booking, será buenísimo en eso, pero él no sabe cómo correr un negocio.
Pero vamos a ser sinceros, si nosotros fuéramos a expandir la definición de booking, sea, yo entiendo que ser un buen booker implica mucho más que simplemente hacer buenas luchas. O sea, yo creo que ser un buen
booker... Un cazador de lucha, entonces. Un cazador de lucha.
O sea, él puede montarte buenas luchas, pero hacerte un espectáculo en todo el sentido de la palabra, que incluya todo, y esto
puede... Y yo me voy más lejos. El buen booker no es el que te hace un espectáculo exitoso. Ese es el productor. Que te hace una historia a largo plazo.
Correcto, a largo plazo. El buen booker, o sea, te hace más de una cartelera. Porque tú puedes hacer una cartelera buena.
Si algo yo le puedo dar a Tony Khan que hizo bien en su booking, si algo yo le tengo que darle es la manera en que trabajó Sting. Es la mejor manera que lo pudo haber trabajado, lo protegió,
lo trabajó como fanático, lo trabajó como fanático.
Pero lo trabajó de una manera que funcionó y es lo mejor que hizo.
Está bien, pero sigue siendo fanático. Pero es la única cosa.
Porque ni siquiera a la doctora la jodió.
Mira, una cosa lo que dicen, si tú para poder trabajar en el lucha libre, tú tienes que ser fanático, sí es cierto, pero tú no puedes dejar de, o sea, tú no te puedes abrumar y ser un super fanático, porque tú tienes todavía que pensar como, o sea, tú tienes todavía que pensar que lo que tú estás presentando no es para ti, es para el público que te está consumiendo. Si tú estás viendo que las canchas no se están llenando, tú tienes que sentar y ver que, en qué momento las casas se empezaron a vaciar. Y antes de eso, ¿qué estaba sucediendo para que las casas se llenaran? Y cuando tú vas a eso y dices, ok, ¿qué estaba pasando en aquel momento cuando las casas se estaban llenando? Vas a volver, o sea, vuelve esa fórmula. O sea, vuelve
pero esa, es que él no va a volver a esa fórmula porque él está...
Jericho,
él apela
lo que estaba pasando era entretenimiento puro. Era Jericho. No,
él es para
entretenimiento y la mezcla de las luchas bien cabronas aéreas.
Pero lo que dijo Punk es súper importante en cuanto cuando le preguntaron si él se arrepentía de las expresiones que había dicho cuando hizo su debut en AEW. Dijo, mira, yo no me arrepiento porque las expresiones que yo hice eran apelando a ese nicho de AEW. O sea, él sabe a la audiencia, sabe, por ejemplo... Como yo siempre digo, tú no le predicas al creyente, tú le predicas al no creyente porque tú lo quieres traer. So, realmente Tony Khan solamente buquea para los que consumen su producto ya, pero él no piensa en traer una audiencia que no consume su producto. Y ese es el problema de Tony Khan. Él prefiere apelar a las 1,000 personas que van a ir.
700,000 personas, 700,000, 800,000, ese es el nicho.
Ese es el nicho. Y él no quiere pasar de eso. O sea, él está, y es lo que tú dices, él buquea para él, pero buquea para esas personas que están metidos en Twitter, que están metidos en los dirt sheets y hacen sus comentarios. Y entonces, si tú te das cuenta, mira cómo funciona. O sea, muchas veces nosotros como espectadores exigimos algo, pero el booker tiene que saber cuando darle eso al fanático, ¿no? Muchas veces cuando el fanático lo pide, no es el momento. Sin embargo, Tony Khan, por ejemplo, fulanito escribe en Twitter, mira, Tony, ponte a Menganito con Sutanito, y el próximo Dynamite ya hace la lucha. Porque vino un pendejo en Twitter y dijo, ah, mira, yo quiero ver eso. Ya.
Sin
Tony Khan.
Pero yo les voy a decir una cosa. Yo cuando las casas empezaron a bajar en AEW, fue justamente cuando NJF perdió el título. Cuando NJF
perdió. Porque él es el único draw que AEW tiene.
Sí.
Es el único draw.
De hecho,
me voy más para atrás.
NJF siendo campeón, ya no estaban llenando. No.
La situación comenzó, o sea, las casas comenzaron a bajar cuando empezaron los problemas a salir a la luz.
Sí.
Porque cuando CM Punk regresa, las únicas veces que se llenaba, y vuelvo a lo mismo, yo no soporto a CM Punk, pero las únicas veces que llenaba era cuando CM Punk salía, porque CM Punk se sabe que es un draw donde quiera que vaya. Las historias que fueran con que incluyeran a CM Punk. Pero cuando pasó el revolú con el de Wembley. El revolú que votaron. Ya se sentía un ambiente bien, bien awkward. Cuando tú veías Collision y entonces tenía esos dos shows, o sea, yo no veo AEW ya. Cuando ustedes saben que yo era uno de los grandes abogados de AEW,
yo no lo consumo.
Y es triste, mano, o sea, es triste de que una plataforma que como el como la que, o sea, que uno estaba súper emocionado, y a uno pues con los problemas que está viendo, que se está viendo que eso es un barco a la deriva, que en cualquier momento que en el momento que Chad Khan diga no hay más chavos, Tony, te voy a quitar el trust, no hay más chavos para AEW, se cancela el contrato, se cancela el contrato, y no les renuevan el contrato con TNT. O sea, y es triste porque no lo saben llevar.
Porque bueno, ya la evidencia está. Ya empezó a despedir gente cuando él dijo que nunca iba
Gerardo,
a despedir gente.
Cuando y tú que estuviste en el evento del debut de Edge, ¿cuánto por ciento estaba la capacidad de ese evento? O sinceramente.
Yo te diría que la parte de arriba, o sea, estamos hablando que el Climax Pledge le caben 18,000 personas. Mal tasado, yo te diría que ahí habían 10,000 personas. Y estoy siendo generoso, porque la realidad es que para haber sido un debut que era
secreto, o sea, a voces.
Que era secreto a voces, no sé. Y si te hablo del collision el día antes, eso, bendito, eso estaba vacío. O sea, eso parecía, ni un house show de WWE yo lo he visto vacío.
Pues mira, con eso dicho, ¿verdad? Y yendo a donde sobre Edge siendo la persona que utilizaron para ser la cara de AEW en este revolú de esta semana con lo de CM Punk. Edge no está en su mejor momento de su carrera. Y lo digo de esta manera. Esto no es como Bryan Danielson, que cuando hizo el brinco de WWE a AEW, él se fue en un pick alto. Él estuvo main eventing WrestleMania con Edge, ¿verdad? Y con Roman Reigns. Y él se fue arriba. Y cuando ese hombre hizo el debut, se fue para arriba. Igual que Adam Cole. Cuando Adam Cole se fue de NXT, se fue para arriba. Si en Punk, obviamente, pues estuvo fuera 10 años, pues obviamente, por ser él como marca, pues donde quiera que iba a hacer un debut, pues iba a vender. Uh-huh. ¿Qué pasa? Edge es un caso bien diferente. El último año de Edge en la WWE, ni tan siquiera WWE sabía qué hacer con él. El Judgment Day no funcionó con él. El Judgment Day está funcionando ahora sin él. Las luchas que él hizo en todo ese año que quedaba.
A lo mejor él fue lo primero con Randy cuando llegó.
El regreso, el 20, del año 2020 al año y el año 2021 fueron los mejores 2 años que él dio en su regreso a la WWE. Sí, tuvo una otra lucha chévere. Tuvo una lucha con
la de Roman.
La de Jay Style y tuvo unas cosas. Pero ya al final, esos últimos 6 meses al año, ya no sabían qué hacer con él. Y míralo, ese hombre envejeció en 2 años de su regreso. Tú lo ves, mira la cara de él, él se ve ya, papi, se ve muerto, él se ve cansado, él se ve ya. Ese hombre, él se debe retirar ya. Tú no trajiste a un Edge
en el... Entonces, sin embargo, perdón que te interrumpa, sin embargo, Christian, que WWE le quitó el voto de confianza, que dijo que no podía, lo que no servía más nada, hace como 10 años, que estuvo sin hacer un carajo. Se puso a entrenar, se puso en condición y está haciendo su mejor trabajo y se ve más joven.
Pero la diferencia es que Christian, yo no lo traje.
Y para mí Christian siempre fue mejor que él. Christian
es más carismático. Christian te vende como rudo.
Te vende como rudo.
Traer a Christian a AEW no es... Traje a Christian equivalente a un powerhouse como CM Punk o Brian.
Como el mismo Edge, que se supone que era el equivalente,
¿no? Lo trabajaron mejor que a Edge cuando llegó, porque Christian cuando llegó fue hasta campeón de Impact. Papi, le quitó un título Omega.
Ah, sí.
Fue el primero en ser Omega.
Sí, sí. Y por eso yo le digo, Edge lo trajeron en una época que él no es irrelevante. Y yo te voy a decir la verdad, y yo no estoy diciendo de mala manera, pero yo nunca he considerado a Edge un luchador que te cargue una compañía.
Jamás. Para mí, cuando tuvo el foto con Edge, para mí era mejor.
Porque Edge siempre fue rudo en la WWE cuando él era campeón. Edge no fue campeón de Babyface. Él siempre fue un campeón rudo.
Él no es un...
No, fíjate, yo no, yo puede ser más que un intermedio, pero no significa, pero una cosa es que tú seas mejor que un intermedio, una cosa es que tú seas la cara
de
la
compañía. Nunca lo pusieron a ganar limpio tampoco, o sea, si tú te das cuenta que todos los campeonatos que él ganó siempre fue cobrando el money in the bank oportunista, nunca fue legítimo así de que ganó
solamente AEW solamente tiene 3 ex WWE que pues pueden ser caras de compañía si lo utilizaban para cara de compañía. Chris Jericho,
que ya lo fue,
CM Punk, que ya no está, Daniel Bryan. Puedo darle una mención honorífica a Mosley, porque Mosley sí fue campeón de la WWE, pero fue malísimo tratando de ser la cara de la WWE, porque el tipo no sabe ni él no sabe ni expresarse bien.
Mejor, como cara de compañía preferiría a Adam Cole.
Y Adam Cole. No,
pero es que Adam Cole es NXT bound, no es material de WWE.
No, mala mía, lo estoy confundiendo con el vaquero, mala mía, si no Adam Cole.
Sí, sí, sí.
Por alguna razón estoy pensando en el vaquero, ¿no? Pero Adam Cole tiene tremendo micrófono, pero yo no sé si la lesión. ¿Ustedes han visto fotos recientes de Adam Cole? ¿Sabes?
Parece a Kyle O'Reilly cuando está en NXT.
Está demacrado, cabrón. O sea, se ve como que escuincle, como
está
que...
Está diciendo que Roderick Strong se ve mejor.
No tiene definición muscular, sí.
Está diciendo que Jay White lo intimida.
Oye, by the way, yo te voy a decir una cosa. Por si acaso, tiene que ver con Edge todavía. Cuando la semana pasada Edge luchó con Matt Cardona en AEW, Matt Cardona hizo mucho más ruido en ese Open Invitation que el mismo Edge. Matt Cardona ahí demostró.
Porque es su propia marca, él sabe venderse.
Matt Cardona es más rentable que Adam Copeland ahora mismo en AEW.
Es lo que yo digo, yo no sé cómo AEW no le ha ofrecido un contrato.
Vino a Puerto Rico y perdió.
Papi, pero ¿con quién perdió? ¿Con quién perdió Gerardo? Con el campeón.
Con el campeón. Llegó el campeón. No, va a perder con el favorito tuyo.
¡Contigo! Claro que le gané al gringo ese.
Prefiero que hubiera perdido con Saban que con Intelecto.
No.
Mil veces.
Ellos saben a quién ponen a perder con quién.
Pero volviendo, el
contrato de Chris Master era así, que perdiera. Y él dijo, ¿con quién? ¿Tú eres loco? ¿Quién?
No, papi.
Yo me voy con el título, si no me lo juego.
De hecho, Fandango pidió doble porque se iba a ir.
Jacob Fatu dijo, necesito comida. Y después me des comida.
Mira, pero no se dieron cuenta ustedes que Matt Cardona hizo más, dio más impacto y opacó a Edge. Y te digo más. Yo no vi creíble que Edge le ganara a Matt Cardona. Perdóname, la versión de Matt Cardona ganándola a la versión de Edge, yo no lo compré Edge ganando. Obviamente iba a ganar Edge por lo que es.
Físicamente hablando, o sea, Matt Cardona, el tipo, la verdad es que, y lo sigo diciendo, y no es por aquí, o sea, yo no sé cómo todavía una compañía, por ejemplo, el mismo Billy Corgan no aprovechó, porque Billy Corgan estuvo con el Trevor Murdoch y con el mismo
Nick Aldis. Billy Corgan es de la misma cepa de Tony Khan. No saben ser promotores de reales de lucha libre. La única escuela de donde tú puedes sacar promotores de lucha libre son los que están en WWE, porque no hay, cualquier compañía mediana, grande, quizás en México, quizás, pero no hay promotor que sepa cómo mercadear
una.
Sí, pero en México también está el aspecto cultural, porque, por ejemplo.
Sí, la religión.
El aspecto cultural, porque, por ejemplo, si nos vamos bajo esa premisa, por ejemplo, cuando trajeron a Místico, a que Mystesix o todos los 20 nombres que ha tenido desde que se fue de WWE.
Cabrón, yo no sé cómo se llama ahora.
Sí, yo no sé cómo cara se llama ahora. Carístico.
Es que yo no. Y Cinta de Oro no es el.
Sí, el tampoco, no, Cinta de Oro es el que lo
sube. El otro, el impostor.
El impostor, la cosa es único, que, por único. Ejemplo, ahí es que tú te das cuenta.
Cilíndrico, cuando, ahora se
sí, debe cilíndrico, llamar. Cilíndrico, malíndrico, la más, ya que como carajo se llama ahora. La cosa es que ahí es que tú te das cuenta cómo el aspecto cultural juega un papel súper importante. Porque, por ejemplo, cuando traíste a Místico como Sin Cara y lo trataste de vender, la gente no lo compró. De la misma forma que cuando Alberto hizo lo de Nación Lucha Libre y fue a México y trató de hacer la lucha libre estilo Estados Unidos allá en México, no funcionó. Porque hay un aspecto cultural.
Pero, sin embargo, Alberto de Río, cuando fue a WWE, funcionó bien, cabrón.
Funcionó, pero no tenía máscara. Porque Alberto lo trabajaron el mejor como rudo, pero Estados Unidos.
Después de Misterio y Eddie Guerrero. Fue lo mejor que ha salido
a
México.
Pero trabajaron así. Pero el Consejo Mundial de Lucha Libre, que realmente su buqueo o sus últimos años no han sido los mejores en cuestión de algo atractivo, se va a llenar por cultura, más nada. La misma Triple A.
La Arena México es una religión.
La misma Triple A. Que lo que parece es un circo, se llena porque también respetan.
Porque es parte de la cultura.
Es parte de la cultura. Pero realmente AEW fallaron desde el día uno cuando no tomaron ventaja de ciertas.
AEW falló porque no se llevó a Chessman a pelear con Sting. Sí. Tenían que hacer la pelea de Chessman contra Sting.
Sí. Pero es que lo que dijo
el Sting rojo.
AEW falló cuando los alambres de púa no explotaron. Ahí eso fue en decadencia. Cuando esa mierda no explotó, ahí
Sting pidió a Chessman, pero no quiso pelear con él.
No, y volvemos a lo mismo. Lo mencionaron al principio del episodio. Pusiste a un montón de gente llamando a los VP sin experiencia de VP y sin experiencia de cómo manejar un negocio. Teniendo a Anderson, teniendo a Lynn, teniendo un sinnúmero de luchadores como Malenko, que prácticamente tenían experiencia.
El mismo Baraz,
Billy Gunn.
En términos de mercancía, por ejemplo, ¿quién estaba a cargo de la mercancía? La esposa de uno de los Box. ¿Qué realmente experiencia previa ya tenía?
Porque se creía que como yo
pensé las fichas que ellos metían en el bingo hall.
Como firmaron el contrato con Hot Topic, se creían que tenían una experiencia,
Lo otro, Omega a cargo de la división femenina. Si la única experiencia era la muñeca con quien luchó en Japón.
Correcto.
Era de embuste.
Y entonces.
Y lo que hizo fue traer todas sus amigas de DDT.
Las de DDT. Y entonces el otro soplapote, el calvo ese que nadie lo quería, que lo trajeron. O sea, el nepotismo, tú me entiendes. De ahí ellos empezaron a traer personal. Como que, mira, este es el negocio de la familia y yo hago lo que me da la gana. Entonces nadie de los que estaba allí realmente tenía noción de lo que estaba haciendo y por eso que Cody se fue para el carajo porque Cody dijo, espérate,
esto no es lo que yo estaba. Y como Tony Khan no tuvo los cojones de pararle el caballito a ellos, porque yo estoy seguro, yo no dudo que Tony Khan está loco de decirle a ellos, mira, step down, déjame contratar gente con experiencia, pero ya está intimidado.
Lo que pasó también de esa con Jack Perry, que ahora le está echando los 20 a Jack Perry de lo de CM Punk y por eso lo mandaron para New Japan y no lo quieren soltar.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo fue. Yo me hubiera gustado meterme en la cabeza de Tony Khan el día que en el Survivor Series Tony CM Punk apareció. Yo no sé cuánto tú o cuánto
esa montaña de perico debe de
él tuvo que haber roto todo lo que estuviera de frente en su casa, brother, porque esa es la bofetada más dura que le pudieron haber. De hecho, que by the way, no me importa que estoy ubicando sus temas. Yo estaba leyendo algo y yo espero no equivocarme. yo creo que lo de MJF no es ángulo. Yo estaba leyendo algo los otros días.
Yo leí algo también como que parece que él está disgustado con la empresa, de verdad.
Porque es sí. se me pareció lo que estaba leyendo y estaba viendo en los últimos dos días. Es bien parecido a la misma línea de Cody Rock cuando se fue, cuando se estaba diciendo que se iba de AEW. Porque yo sé que estábamos hablando, no, esto es un ángulo, NJE, que si lesionado, que si disgustado el contrato. Pero yo creo que pudiese ser verdad. Y yo les voy a decir una cosa, y esto lo habíamos hablado en otro episodio, sea lo que sea, solamente para darle otra bofetada a AEW, si NJF aparece en WWE, aunque sea en un Monday Night Raw, así sea que va la semana que viene después de NXT a hacer lo que sea con él.
Tiene que aparecer, sabes, con la misma cancioncita.
No vamos a ser ignorantes. NJF se convirtió en un luchador súper popular. Sí. En los últimos dos años.
No, desmoraliza sí. A Tony. O sea, dice que se pega un tiro.
El mismo John Cena se la da a MJF. Dice, cuando ya MJF, sea lo que sea, sea la manera que sea, el simple hecho que en WrestleMania haga así, eso es suficiente. Así
sea lo que se vaya Robin, en el robo después, haya una, esté el Miz hablando un in-ring, y de momento el Miz que le mete duro al micrófono, y de momento salga la musiquita en MJF, y salga en MJF y tenga un careo con el Miz. Cabrón, para empezar su debut.
Papi, pero es que yo lo haría mejor. Ni tan siquiera usaría de Miz. Vamos a asumir que Cody Rock ganó el campeonato.
Es que ir a Cody es la fácil, cabrón. Estaría, papi, cabrón.
Claro, porque Monday Night Raw es el mejor gancho.
Si lo hace, se llora Tony Khan.
Hacer su debut en la WWE es con su gran amigo Cody, como que dice, tú te fuiste.
The Nightmare Family. Él se está trayendo todo se trajo a Cargill.
Robby, no me digas eso, no me ilusiones, porque quiere decir que va a traer a Cutie Marshall.
Todo es puñeta.
Ahí en Florida.
Hay chance de ver a Cutie Marshall de campeón en pareja.
Retiro lo dicho.
No, papi. Cutie Marshall de Intercontinental. Quede campeón en pareja. Que le gana a Gunther. Es lo que tiene que pasar, papi.
Yo digo eso, esa era la música.
Para el campeonato nuevo de Speed, el programa que van a dar en
X, sí.
Ese es el campeonato.
Lo de él
van a hacer lucha 3 minutos y ya.
Diablo, mano. Pero a lo que vengo con esto es que WWE ha sido bien astuto. Te está poniendo toda la semana dejándole saber a la gente, porque ellos no hacían eso hace muchos años, es más, décadas. Ellos te están dejando saber que llevan 15 programas de televisión corridos sold out, rompiendo récords de venta de taquilla.
Sí, pero ese es D-Rock jodiendo. Eso es D-Rock. D-Rock llega allí y le dice a Triple H, ¿cómo fueron los ratings la semana pasada? Ok, vamos a joder con eso.
No, yo estoy hablando de número de taquilla y es algo
pero D-Rock lo dijo también en un... Uh-huh. Salió como un clip de esos que ellos ponen en YouTube, un reel de esos. Short y sale D-Rock diciendo como otro soldado, aquí estamos backstage en otro soldado más, y después era que iba a entrar.
Pero tú sabes por qué realmente no es mentira, porque cuando tú te metes ahora a Ticketmaster a buscar taquillas para Monday Night Raw y SmackDown, tan cara. Lo que yo y lo sé porque yo he ido a Raw y SmackDown en momentos peak de la WWE.
Sí,
están
como la TWA.
Y se conseguían bien baratas. Ahora no. Ahora están el doble y quizás hasta el triple.
Claro. De
que ha aumentado
drásticamente.
Sí, ¿no? De verdad que sí. De verdad que
Pero es que te das cuenta de una cosa. Tú lo dijiste ahí. The Rock está metido en el board de TKO.
Ese es el genio.
Si lo vamos a poner de equivalente. The Rock es como el Jordan... de la NBA, pero te voy a poner porque no solamente, o sea, uno de los grandes, pero el nivel de competencia de The Rock, el nivel, el, el, la, la, la mentalidad la old school, la mentalidad old school de competencia, de que, no vamos a ir al camerino a jugar Nintendo ni a la mierda, no, vamos
yo
a ir
mejor
a
que
cagárnoslos en la madre de ustedes y les vamos a tumbar y les vamos a dar en el piso. O sea,
tú no te has puesto a pensar que D-Rock es como el salvador de WWE. Siempre que ha habido una situación que WWE ha estado pasando por un momento malo, en este caso, todo ese crical con Vince, toda esa mierda, y D-Rock llega, cabrón, como el salvador. Bueno,
le salvó la vida.
Está saliendo todos los shows.
Lo hizo con SFL y ahora lo está haciendo con WWE.
A ver, lo hizo cuando Stone Cold, que a principios de la década de los 2000, tuvo esa situación que se fue, tuvieron que traer a D-Rock y tuvo en su itinerario de Hollywood bien difícil. Y cubrir y prácticamente la cara de la compañía por un tiempo limitado a lo que caía todo en tiempo. O sea, es verdad, yo estoy de acuerdo con Omar.
D-Rock siempre ha sido el
bateador emergente.
Pero claro. eso dice mucho, bien cabrón, del tipo de ser humano y persona que es D-Rock, que no importa lo jodidas que estén las cosas y la posición que él tenga, que sea el hombre más rico, el millonario.
Pero es que él está,
no solo por los chavos.
Sí, no, pero él
está
consciente.
Él sabe que él no fuera D-Rock si no hubiera habido WWE.
Pero no es lo mismo, ¿cómo se llama? No es lo mismo el WWE preventa a el WWE bajo ticket.
Sí,
y ahora él agarró.
Él va a ser leal a esa marca hasta que se muera. Esa marca él no hubiera sido él, ¿me entiendes? Jamás.
Él nunca hubiera sido nada.
En el mundo de la actuación y en los demás lugares si no hubiera pasado por WWE.
Pero es la base, pero no todo. O sea.
Lo que te quiero decir es la lealtad de él. Porque ponte a pensar, cada vez que él viene a la empresa, él no tiene. ¿Tú crees que D-Rock tiene, con tanta cosa que tiene ese hombre, tú crees que él se tiene que meter, él es necesario meterse en esos revoluces, estar volviendo a luchar? ¿Tú crees que para
él no está
eso,
luchando?
Pero va a luchar en Mania, pero ¿tú crees que eso es necesario? Él no tiene la necesidad de estar saliendo semana tras semana en los programas para que el rating suba. Él no tiene que hacer eso. Él lo está haciendo.
Es el bono de TKO por los hating.
Él lo está haciendo por ayudar también la marca. No solo por los chavos, chavo, está podrido.
Pero no es caridad. Lo que digo no es caridad. O sea, él está ayudando a la marca porque él le conviene porque... O sea, en el momento en que él lo ponen como parte del Board of Directors de TKO, porque no es el Board de Directors de WWE, es el Board of Directors de TKO, ¿me entiendes?
De la madre.
O sea, exactamente. Y entonces, o sea, ¿cuántas bonificaciones ellos están cogiendo por los... ahora mismo el pay-per-view de WrestleMania, ese pay-per-view va a hacer dinero. O sea, cada año.
Yo te voy a decir una cosa.
D-Rock está recuperando la escocota que se dio en DC y está tratando de cuadrar caja.
Y el descojonal que hizo en allá con Universal con
Fast and Furious.
Sí, o sea. Él se está reivindicando ahora. Se le está teniendo que volver a la base.
WrestleMania va a marcar un precedente.
Sí.
Fin de semana yo te voy a decir una cosa, me asusta porque cuando yo tengo la anticipación, o sea, la expectativa de WrestleMania la tengo tan alta que me asusta porque me puede defraudar.
Decepcionarse.
Porque yo nunca más, yo no sé desde qué año yo me sentía tan emocionado en ver un WrestleMania, brother.
Inclusive,
hacía años yo no veía este Ronnie SmackDown. Yo estoy viendo Ronnie SmackDown. Nada más por ver lo que estaba la historia de Cody con
The Rock. Yo de verdad.
Sí, no, papi. Yo de verdad que estoy como que y es funny porque lo que yo estoy esperando es el sábado. El sábado, loco, ese main event del sábado, ese...
Te va a despro del sábado, te va a despro porque de Rock va a ganar. O sea,
sí, ese, va a ganar, ese, claro.
Ese pues que gane, pero que... lo que yo quiero de WWE en WrestleMania este fin de semana, no necesariamente al 100% es los win and losses, es la historia.
Es el entretenimiento, sí, es verdad, claro. Porque... van a haber sorpresas. Eso sí que van a haber sorpresas, como porque no han anunciado nada, están, todos son rumores.
Stone Cold,
no,
usted basta.
Hablamos con Stone Cold, no, que si hablamos con Hogan, okay, pero ¿con quién más han hablado? ¿Ves? O sea, actores, o sea, celebridades. Estamos hablando que tienes a The Rock, que hoy en día, hoy por hoy es uno de los de las celebridades más poderosas en Hollywood.
Sale todo el elenco pasando furio cayéndole encima de Rock. ¡Maldito!
No, o sea, vamos a ver,
dale Toretto. Oh my god, it's Dominic Toretto. Dándole con la llave de perro a D-Rock. Oh no. Y entonces sale, a diferencia de las películas que ponen un escalón para que se paren al lado y no se vea tan chiquito, realmente Vin Diesel es bajito. Sale Vin Diesel, le llega como por el pecho, por el a D-Rock. Pecho.
Le llega al esófago a D-Rock.
Bueno, vamos ya con esto. Cuando yo veo que el tema se desvió, pero para
está
el sur de Puerto Rico está.
Estamos hablando de Toretto, imagínate.
Ya la producción me dijo que apagara y terminara. Ya me da gracia porque mucha gente que tiene en podcast dice, no, mi productor, que si tú eres el único que estás grabando. Pero se ve bonito que dice, espérate, disculpe, señor productor. Ah, que ya estamos corte de tiempo. Pues vamos a...
Sí. No, la producción me dice que hay que cortar. La
producción me dice porque...
¿Y qué hace la producción? ¿Sube los videos a YouTube?
No sé, verá.
¿Qué te puedo decir?
Trifulca Media, quinto año, gracias a todos los que nos han apoyado en nuestro contenido. Sigan nuestro canal de YouTube, denle a la campanita. Creo que llegamos a los 2.300 suscriptores, gracias, ¿verdad? Poquito a poco, sin prisa. Pero donde estamos matando la liga por más de 4 años es en nuestro formato de podcast. Y no lo digo yo, lo dicen los números reales. Sí.
Y eso no se compran.
No, me ha hecho que esto está bien bonito decirle gracias a México, gracias a Argentina, Colombia, Chile,
¡órale!,
Rumania, Emiratos Árabes, Perú, Venezuela, República Dominicana, Guatemala.
No solamente eso, cuando la gente interactúa con el contenido, que nos dicen, ah, mira, te voy a empezar a seguir. No como esos videos que tienen 400,000 views y no tienen ni un comentario. Ay, santo.
No, sí. Los otros días, en la reacción del tema de la nena de Argentina, de la que a ti no te gusta, Gerardo, porque tiene los ojos tan feos, tú sabes. De María Becerra, tú sabes.
Preciosa sana,
en esa bendiga. Reacción nos comentó una dama argentina, saludos de Argentina, imagínate, hasta en Argentina.
Papi, hasta allá.
La verdad que saludos. Sí. No, verdad que gracias a todo el mundo por nuestro apoyo. Gracias, Robby, por aparecer de nuevo. Y todavía tenemos un par de episodios pendientes. Así que ya tú sabes, esta es tu casa. No hay más tiempo para más. De parte de Robby, Gerardo, Omar y Alex. Esto es hasta la próxima.